Bueno, este sábado ocurrió algo insólito en España y un juez de la Audiencia Nacional ordenó bloquear la aplicación de mensajería instantánea Telegram, que es como un WhatsApp, pero es distinto y ahora vamos a ver por qué. Es una aplicación que utilizan 8 millones y medio de personas en España, que no son pocas, ¿eh? En todo el mundo, 800 millones. Algo más insólito aún ha ocurrido hace un rato, pues nosotros estábamos preparando la noticia esta mañana tranquilamente, cuando el mismo juez, que daba 3 horas a las operadoras para bloquear esta aplicación de forma cautelar, ha suspendido el bloqueo, y esto pasaba mientras estábamos haciendo el programa. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Estamos a la espera de más información.
Sí, y de momento Telegram sigue operativo. De hecho, las operadoras móviles no habían recibido todavía esa orden de bloquear la aplicación y se esperaba que fuera en las próximas horas cuando se produjera. El caso es que el juez Santiago Pedraz suspende de momento el bloqueo de Telegram en España después de haber solicitado a la Policía Nacional información sobre la incidencia que podría tener esta medida sobre los usuarios. Recordamos que la orden del juez venía justificada por una denuncia presentada por los grupos Mediaset, A3Media y Movistar, en el que acusan a Telegram de difundir sin permiso contenidos de su propiedad que están protegidos por los derechos de autor.
En 48 horas el juez ha cambiado de parecer, ha ordenado de forma cautelar bloquear Telegram y hace una hora ha suspendido dicho bloqueo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando con Telegram? Vamos a hablar con Borja Atsuara Varela, es experto en derecho, estrategia y comunicación digital, y hombre, nos va a ayudar a poner en contexto y a entender esta circunstancia. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si primero convendría hablar de qué es Telegram, porque hay muchísima gente que todavía no lo utiliza y a lo mejor aunque lo han escuchado de pasadas, ¿qué hace único y diferente a Telegram de otras aplicaciones de mensajería instantánea?
Sí, bueno, pues Telegram es como WhatsApp, para que la gente lo entienda, los que no usan Telegram, pero con una característica particular o reforzada que lo crearon dos hermanos rusos y que asegura el anonimato, ¿no?, de las comunicaciones, sobre todo pues del intento y ambición de Putin de controlar, ¿no?, lo que se decía en esa red social o en esa aplicación de mensajería. Con lo cual, pues desde su origen, los creadores tuvieron mucho cuidado de que no se pudiera intervenir, sobre todo, pues eso, para que se pudieran comunicar con seguridad los disidentes.
Claro, y ha habido un. Santiago Pedraza, el juez, decidió bloquear la aplicación una vez había pedido a Telegram que proporcionase información de los usuarios que habían estado compartiendo y consumiendo contenido de las denunciantes de empresas como A3Media, Mediaset o Movistar. Vamos a escuchar a algunos usuarios.
Yo pensaba que solo era para mensajes, la verdad. No conocía la parte.
Yo he visto de pelis y todo también. Yo
he visto alguna película por ahí.
Yo, por ejemplo, me descargo el libro, le digo el título del libro y me lo puedo descargar.
Página de fútbol, dale todo lo que tú quieras, en verdad. Pones fútbol, TV, lo que sea. Y ya está, el fútbol es gratis.
Claro, Borja, la pregunta no es por qué denuncian Movistar, sino por qué han tardado tanto en denunciar, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que hay mucha confusión en este tema que ya lo vimos en las páginas web. Una cosa son el intercambio de contenidos entre particulares y otra cosa es el que los titulares o los administradores de un canal de Telegram hagan negocio y tengan ingresos compartiendo o difundiendo contenidos de pago, el fútbol, películas, etcétera, de estas productoras, porque no son tanto o no denuncian tanto como medios de comunicación, sino como productoras que tienen derecho sobre un contenido premium, que su negocio es que la gente se suscriba y entonces en Telegram algunos listos pues lo dan a cambio de un dinero mucho menor o gratis y les causan un perjuicio económico. Entonces, solo por eso se denuncia, porque estamos en un procedimiento penal y para que sea un delito tiene que haber ánimo de lucro. No es solo intercambio entre particulares, porque a los usuarios finales no se les persigue en España, se persigue a los que se lucran con
Claro,
esos contenidos.
claro. Y Borja, una pregunta, porque claro, cuando el juez decidió dar la orden de bloqueo, hubo muchísima gente, y ya te digo que yo no entiendo tanto del asunto porque no utilizo Telegram, pero hubo mucha gente que se echó las manos a la cabeza, ¿no? Porque no había pasado nunca, que bueno,
Sí.
eso es una parte, pero luego porque dicen que es desproporcionada. No sé en qué
Sí.
lugar te encuentras y cómo puedes explicarme esto.
Pues soy uno de los que piensa que es claramente desproporcionada, porque para perseguir a unos delincuentes en algunos grupos de Telegram, que los hay, y no solo por delitos contra la propiedad intelectual, sino, por ejemplo, delitos de pornografía infantil, pues entonces lo que no se puede hacer es suspender la aplicación o el acceso a la aplicación desde España, que abusan 8,5 millones de usuarios. Entonces me parecía desproporcionada, pero sobre todo, aparte de desproporcionada, es que no iba a servir para mucho, porque los delincuentes lo iban a seguir haciendo y mucha gente que conoce lo que es un proxy o una VPN,
bueno, es que eso, sirve claro.
Para, que sirve para burlar los bloqueos territoriales y hacer como si no estuvieras en España. O sea,
sí,
que
una VPN es una aplicación que te descargas en el teléfono y que localiza esa IP o tu mismo teléfono en, bueno, en el sitio del mundo que quieras, en Angola, en Rumanía, en Estados Unidos, donde fuere.
Sí, es una localización virtual y entonces pues ya desde ahí no te aplica el bloqueo territorial que se pudiera aplicar por las operadoras de telecomunicaciones en España. Con lo cual, insisto, era desproporcionado porque además vulneraba derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de información para perseguir a unos delincuentes que lo son, pero que son los titulares o los administradores de determinados canales de Telegram, porque aquí hay que dejar claro que el juez no acusa a Telegram. A Telegram lo único que le ha pedido es que identifique a las personas físicas que están cometiendo delitos en uno de sus canales.
Claro.
Pero esto también pasó con WhatsApp, ¿no? Y se quedó al final en nada.
No.
Porque es WhatsApp, muy difícil de perseguir, ¿no? A esa persona que está mandando contenidos, por ejemplo, en cadena a través de una aplicación como WhatsApp y que también pueden tener derechos de autor.
Sí, pero una cosa es compartir, insisto, en una comunicación de punto a punto entre usuarios, que eso lo hacemos todos, y otra cosa es crear un grupo de Telegram que puede haber 2,000 personas. Y entonces, para la policía, es muy fácil saber que ese grupo es delictivo porque se infiltran. Hay policías infiltrados en grupos no solo de piratería, ¿no?, contra la propiedad intelectual, sino de pornografía infantil o de terrorismo, etcétera, porque también los terroristas usan Telegram. El problema no es saber lo que están haciendo en esos grupos, porque normalmente lo saben. El problema es identificar a los administradores que han abierto ese grupo.
Pero la ley permite que Telegram, con orden judicial, porque entiendo lo que hace Santiago Pedraza, es una orden judicial que le permita recabar información. ¿Pueden negarse a proporcionarla? Entiendo que sí, porque es lo que han hecho, ¿no?
Pues no deberían, porque el problema es este. La diferencia con WhatsApp, ¿cuál es? Que WhatsApp pertenece a Meta y Meta está establecida en la Unión Europea, acata la legislación europea y las autoridades europeas, tanto administrativas como judiciales. Y se le pide un dato y lo da. ¿Qué ocurre con Telegram? Que su sede legal está en las Islas Vírgenes Británicas y su centro de operaciones en Dubái. Y cuando alguien, no solo un juez español, sino de otro país, le pide algo, no hacen ni la respuesta, vamos, ni el ánimo de contestar, ¿no? Y entonces parece que el juez Pedraz les mandó una comisión rogatoria judicial internacional a las Islas Vírgenes en julio del año pasado y no han contestado en un año, ¿no?
Claro.
Bueno, algo menos de un año. Entonces ya lo que ha querido decir es, mira, si tú prestas servicios en Europa, tienes que acatar las decisiones de las judiciales europeas. Claro. Y si yo te pido un dato, me lo tienes que dar. Y si no, no puedes prestar servicios en Europa, por lo menos en España. Y yo creo que eso es el golpe que ha querido dar encima de la mesa diciendo hasta que no me des esos datos, te voy a bloquear el servicio. Pero sí, creo que eso ha sido desproporcionado.
Yo es que he leído a expertos que han señalado esta acción como una pequeña rabieta. Es decir, ¿qué puedo hacer yo, juez, para que esta gente me considere mi poder, el poder que tengo, ¿no? Porque al final el poder judicial es lo que nos salvaguarda a todos de, ¿no?, de que la gente cumpla la ley.
Llamarle eso rabieta, yo lo llamo un pulso entre el Estado de Derecho y los nuevos señores feudales digitales. Porque nos ha costado mucho, 25 siglos, tener un Estado de Derecho para que luego aparezcan señores digitales que dicen que están por encima de las leyes nacionales y que, bueno, y que se permiten el lujo de que un juez le pida unos datos y de no dárselo. Entonces, yo creo que la Unión Europea, en la regulación que está haciendo en esta materia, tanto del Reglamento General de Protección de Datos como el nuevo de Inteligencia Artificial o el Reglamento de Servicios Digitales, impone a todas las empresas que quieren prestar servicios en Europa que se establezcan en Europa y que acaten la legislación europea y a las autoridades europeas.
Y esta decisión de Porque claro, a mí me ha pillado en pleno directo de levantar el bloqueo. No sé si es... Porque claro, este bloqueo afecta directamente a derechos fundamentales como la libertad de expresión de las 8 millones de personas que lo utilizan, ¿no? Y no sé si quizás ha sido una de las historias que ha hecho que el juez dé marcha atrás.
Sí, porque yo creo que como hemos reaccionado todos, o vamos, muchos juristas, diciendo que esto es una barbaridad y que era desproporcionado, pues yo creo que también le habrán llegado esos mismos comentarios de otros magistrados de la Audiencia Nacional, y como la decisión se podía recurrir, seguramente se hubiera visto anulada y han preferido ya suspender esa medida cautelar, porque era una medida cautelar, esto sí. No es una sentencia, sí. Era una medida cautelar para presionar a Telegram a que diera los datos. Pero yo creo que a todas luces era excesiva y han preferido retirarla antes de que la recurran y la anulen.
Pero si la solución pasa por... porque los dueños de Telegram simplemente den su brazo a torcer, no veo yo una solución cercana. No sé si...
Bueno, es que el problema es ese. Al final el debate, yo... estoy contento de una cosa, de que por lo menos estemos hablando de este tema, porque el debate de fondo es, con independencia de este caso concreto, ¿deben poder prestar servicios en Europa empresas que no cumplen la legislación europea y no acatan las decisiones o requerimientos de información de las autoridades europeas, administrativas y judiciales? Porque si le exigimos a cualquier pyme el que cumpla la normativa europea y que acate las decisiones de las autoridades europeas, ¿por qué las multinacionales no lo van a hacer?
Claro. Claro. Y yo también pienso, y ya para terminar, en que, bueno, en 8 millones de personas cabe mucha gente, ¿no? E incluso yo entiendo que habrá empresas o negocios que estén directamente asociados a la actividad de Telegram. Y el bloqueo podría suponer económicamente un riesgo para mucha gente, ¿no?
En efecto, luego también hay otro debate, y es que si no es por este bloqueo judicial, muchas empresas que tienen cuenta en Twitter o en Telegram, y de repente estos señores feudales digitales deciden que te suspenden o que te quitan la cuenta, definitivamente también te están perjudicando, porque hay mucha gente que vive de sus cuentas, claro, en Facebook, en Twitter o en Telegram, para, claro, relacionarse con sus clientes. ¿Dónde podemos reclamar? Y entonces ahí es donde volvemos al tema de qué prevalece, el Estado de Derecho o las normas internas de unos señores que no se someten a la Constitución y a las reglas que aprueban democráticamente, pues, el Parlamento Europeo o el español.
Bueno, pues veremos. Borja, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Lo has explicado perfecto.
Gracias, un abrazo.
Chao, chao. Pilar, hablamos ahora y me cuentas,
sí,
qué haces en mediodía.
Enseguida te cuento cositas.
Perfecto.
Hasta ahora.